la FADEX de la Universidad Nacional del Comahue, que es quien ha hecho este relevamiento, licenciado en comunicación y especialista en comunicación y culturas contemporáneas. Omar, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la gente de la radio, ¿no? Que escucha la radio y quienes hacen la radio, cosa no menor.
Bueno, sorprendente este estudio, quizás para quienes estamos más cercanos al tema de medios, a la comunicación, quizás decía no tanto, pero lo cierto es que a partir de este relevamiento, bueno, se pueden pensar muchas cosas. ¿Qué nos podés ampliar de esta presentación que estaba haciendo?
Una buena presentación me parece que hiciste sobre ese trabajo que, como bien indicabas, desarrolla el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales, que depende de la Universidad Nacional del Comahue. Es un estudio que hicimos entre el 15 de marzo y el 4 de abril de este año, en esa zona que describías, el Gran Alto Valle de Río Negro y Neuquén, podríamos decir, la zona del Comahue, que va desde Chichinales en Río Negro hasta Cenillosa en la hermana provincia del Neuquén. Y se complementa con un trabajo que ya habíamos hecho anteriormente con las mismas características en el 2018 y en el 2021. Básicamente esto que vos decías, ¿no? Fue una indagación que hemos hecho en las principales ciudades de esta región del Alto Valle. Fueron finalmente 418 personas que han contestado a un formulario que se distribuyó a través de las redes sociales, del correo electrónico y de medios conectivos, tales como WhatsApp y Telegram. Hay muchos datos y me gusta que digas que ayuda a pensar, ¿no? Más aún para aquellas personas que hacemos los medios de información, para aquellas personas que se están formando, porque es parte del objetivo que tenemos dentro del observatorio, que este tipo de relevamientos y la sistematización que hacemos pueda servir para repensar de qué forma informamos a nuestras audiencias y de qué forma entienden la recepción las audiencias a las cuales nos estamos dirigiendo. Eso que vos señalabas me parece significativo, ¿no? Por un lado, el tiempo y la energía que las personas indagadas que habitan en esta región dedican a informarse. Eso ha decaído, eso significa, en comparación al informe del 2021, que hay menos tiempo de intención de informarse. Claro, hay que recordar que en aquel momento estábamos en plena pandemia y uno de los datos relevantes en aquel momento era que la gente había vuelto a los medios más formales de información, es decir, por fuera de las redes sociales, a buscar esa información que era estratégica, necesaria y que solamente se emitía desde medios oficiales, tipo ministerios de salud provinciales o el mismo Ministerio de Salud de la Nación, a través de los medios tradicionales. Es decir, que en aquel momento la gente volvió de alguna manera a buscar esa información a través de los medios tipo radio, televisión, las redes sociales, cada vez menos en aquel momento. Ahora la cosa se ha trastocado un poco y por lo menos estas personas consultadas, que da una muestra del comportamiento de las audiencias, dice que ocupa menos tiempo en informarse, más allá que en este contexto y este ecosistema mediático que tenemos hoy por hoy, creo que en eso vamos a coincidir, es difícil, ¿no? Que uno no llegue, sea a través de los medios tradicionales o sea a través de medios emergentes como las redes sociales, a esa información regional, ¿no?
Sí, ahora, Omar, no sé si coincidirás, te lo tiro porque la verdad que preguntas tengo todo un libro para hacer sobre esto y está bueno, ¿no? Yo digo, me parece que está interesante hacerse muchas preguntas, pero mirá qué loco que al mismo momento en que las personas dicen informarse menos, todos tenemos, no digo que informamos más, pero sí tenemos más herramientas para informar al alcance de nuestra mano. No sé si
seguro,
se entiende.
Seguro.
¿No?
Seguro, pero
es paradójico,
tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, esa paradoja tiene que ver con que mientras más, no sé qué edad tenés vos, pero
de mi vida privada no hablo.
Ya que estamos cursando los 50, por lo menos desde quienes estamos en el observatorio, lo que digo es que antes nos disputábamos la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en alguna radio, era siempre difícil, complejo, ni hablar el diario en papel, ni hablar la televisión, que eran mundos muy distantes para quienes ejercíamos este tipo de comunicación. Hoy por hoy, las posibilidades, producto de la domesticación de la de la tecnología por un lado, pero también por la profusión de medios emergentes, medios alternativos o alternativos y los tradicionales, me parece que eso se trastocó. Ahora, ¿qué contenido le ofrecemos a las audiencias? ¿Es el que las audiencias están esperando? Me parece que esa reflexión que vos hacés debería ir por ese lado, ¿no? ¿Qué tipo de información, qué tipo de recorte de la realidad estamos haciendo?
Ahora, cuando, no sé si tienen ese dato, pero por ejemplo cuando las personas dicen que el principal, o ustedes bueno hacen relevamiento, el principal sí. motivo por el cual las personas no se informan es que las noticias vienen cargadas de negatividad. ¿A qué se llama negatividad? ¿Eso lo tienen?
Fíjate que cuando recibíamos este tipo de respuestas, se elaboró, se decidió elaborar en el equipo de trabajo lo que se denomina una nube de palabras, ¿no? Y eso está en el informe, pero te voy a leer algunas de las palabras que describía la gente cuando le preguntábamos qué sensación tiene usted al momento de recibir o de toparse con una información. Enojo, tristeza, preocupación, indignación, incertidumbre, decepción, impotencia, ansiedad, bronca, intriga, frustración, asombro.
Ah,
esas son las principales palabras utilizadas. Claro, después aparece sorpresa o información o interés, pero muy en menor medida, ¿no? Fíjate que las palabras principales utilizadas por las personas consultadas tienen que ver con este hartazgo, ¿no? Y eso también nos permite a nosotros, como quienes hacemos las noticias, quienes recortamos la realidad, repensar, ¿no? Quiero decir con esto, no estamos diciendo desde el observatorio que no se deben contar las cuestiones que están mal, y de hecho son muchas en este país y en este mundo, esas cosas que están mal, pero sí las formas de contar. Si todas las informaciones que los medios tradicionales y emergentes están contando, hablan de una realidad que está mal, quiere decir que hay algo que no estamos contando, ¿no? Porque la vida misma tiene esto mismo, la cuestión negativa, si querés ver, de la realidad, pero también cuestiones positivas que por lo general las audiencias no encuentran en los medios de información.
Exactamente, y lo que también podríamos dar como cierto es que ante ese rechazo por las razones esgrimidas, cuando hay una información que realmente nos puede servir, nos puede ser útil, sí. Nos la perdimos, ¿no? Sí. Y en consecuencia, así, después con esa herramienta que tenemos, componemos realidades, lo voy a decir con estas palabras, vos me corregirás, pero componemos realidades que son inexactas o inexistentes también, o no.
Me gusta que pluralices, ¿no? Porque no es una realidad, sino que son muchas realidades, depende quién la cuente y desde qué óptica se cuente ese hecho factual. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero para quienes cursamos la formación de grado en comunicación o periodismo en los años 90, la frase era, la información no es que el perro haya mordido a una persona, sino que una persona haya mordido al perro. Es decir, que fíjate desde ahí, un ejemplo que puede ser burdo y muy menor, ya estamos prefigurando qué información, a qué le vamos a dar interés. Y no siempre es lo que quieren las audiencias, ¿no? No es siempre lo que está esperando quien escucha la radio a esta hora escuchar. Por ejemplo, hay muchas informaciones que tienen que ver con el esfuerzo de cada persona, por ejemplo, aquí en nuestra zona del Alto Valle, para producir, y las alternativas que se buscan en términos productivos, las alternativas que hay de producción que van más allá de la pera y la manzana, que merecen ser contadas. Se escucha eso en los medios de información y no, tal vez centralizamos solamente, y para hablar de un caso en particular, en la situación económica o socioeconómica del sector productivo, en la falta de pago que tienen los productores, en la carga impositiva de los estados para con la producción, que existe y es tal, pero el resto de la información la dejamos afuera y es parte también de esas realidades que vos venías contando.
Exactamente. Y Omar, te hago la última porque realmente da para hablar muchísimo, pero sabrás que también es otra de las cargas quizás negativa que los tiempos de radio no nos permite. ¿Crees que desde los medios, quizás como una costumbre y propia de nuestra naturaleza, Pero tendemos como a adueñarnos en varios aspectos, ¿sí? Es decir, nos adueñamos de muchas cosas, pero particularmente cuando hablamos de medios, nos adueñamos de la idea de lo que la audiencia debe escuchar o debe recibir, sin hacer la crítica o la autocrítica de hacer la consulta o ese histórico ida y vuelta que cada vez se utiliza menos, ¿no?
Tomo ahí una definición que en aquel momento lo hacía para quien leía, el querido y reconocido Umberto Eco, ¿no? Él hablaba de un lector objetivo, que él pensaba en quién iba a leer sus escritos. Y me parece que hay dos desafíos ahí. Por un lado, las personas que creamos contenido, en este sentido, información, digamos, o creación de información, debemos pensar en esa audiencia objetivo, a quiénes nos estamos dirigiendo. No siempre sucede esto, ¿no? No siempre tenemos en claro quién podría ser nuestra audiencia. Y luego, en términos reales, hay muy pocos estudios que indaguen sobre cuál es esa audiencia real, quién es la persona que nos está escuchando, por ejemplo, a esta hora, qué gustos tiene, dónde vive. ¿Por qué escucha la radio a esta hora? ¿Trabaja? ¿Vive en la ciudad o vive en el campo? ¿Está ocupado o está desocupado? ¿Tiene más, menos 50 años, siguiendo el ejemplo que traíamos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Se casó? ¿Qué piensa del matrimonio igualitario? Todas esas preguntas no las recibimos porque no hay estudios, no hay estudios ni en nuestra región, ni en el país, y quiero pensar que ni en el mundo, ¿no? Entonces, hay solamente un presupuesto de lo que nosotros pensamos debería ser la audiencia, que no siempre coincide con la audiencia real, ¿no? Y me parece que en esos dos desafíos, si nosotros pudiéramos hacer ese ejercicio, en principio, insisto, pensar en cuál es la audiencia objetivo, cuál es la persona que yo quiero que me escuche, y luego confrontar con ese oyente real o esa audiencia real, podríamos acercarnos lo más posible a lo que están esperando nuestras audiencias. Coincido con vos que esto no siempre sucede.
Omar, gracias por este tiempo y te comprometemos, si es que podés, para otra oportunidad, así ampliamos, porque realmente es un tema muy importante, más allá de la noticia cotidiana, es un tema que hace a la construcción de nuestras vidas sociales, ¿no? En
Seguro,
definitiva.
seguro. Seguro. Y me gusta que una radio pública en este caso, con tanta llegada como este micrófono que me está facilitando, ponga en horario central de la radio, porque eso no se ha perdido, ¿no? La mañana es un horario central donde las audiencias van y vienen haciendo diferentes cuestiones, pero escuchando fuertemente la radio, tenga este tema en agenda. Si aceptamos el desafío, obviamente, si no hablo yo, hablará el doctor Pablo Schleifer, que también integra el observatorio, o el docente investigador Fabián Bargero, que también es parte del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales del COMAHUE.
Bueno, por supuesto, con mucho gusto. Gracias.
Un abrazo enorme.
Abrazo grande, hasta luego. Bueno, ahí estaba Omar González.